Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el que compartimos relatos de Colombia contados por líderes y lideresas quienes se han visto afectados por el conflicto armado colombiano. La Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica es una dirección que se encarga de estudiar el fenómeno paramilitar y pone a disposición de la sociedad colombiana un informe de la serie de informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones que pretende aportar al esclarecimiento de la verdad sobre la estructura paramilitar Bloque Mineros de las AUC y brindar elementos para comprender su proceso de surgimiento y conformación, la estructura interna que adoptó, las trayectorias que siguió, las actuaciones y repertorios de violencia, los daños e impactos que se generaron y también su participación en los procesos de desmovilización. Por esto, hoy vamos a hablar con una de las lideresas que participó en este proceso. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando en este programa.
Sonidos de Esperanza.
Hoy comparto con ustedes un currulao nariñense que llega de Tumaco, a cargo de Nuris Oneida Angulo Arizala. No más abuso se llama esta canción que suplica en su letra por el fin de la guerra y la violencia. Tocó cantar Travesía contra el Olvido, es el álbum en el que ustedes pueden encontrar estas canciones en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Construyendo memoria.
El análisis de la estructura paramilitar tiene en cuenta tres temporalidades. Como les mencionaba al inicio del programa, hace referencia al Bloque Mineros y esta primera etapa inicia en 1984, se extiende hasta el 93, cuando surgió el Grupo Mineros. La segunda temporalidad va del 94 al 2006. En este periodo la estructura logra extenderse desde el Bajo Cauca hacia el norte y el nordeste de Antioquia, así como al sur de Córdoba. Y también la tercera temporalidad comprende el periodo entre el 2006 y el 2020, que es la etapa en la que aparecen los grupos post-desmovilización. Si ustedes quieren conocer más sobre esta investigación, pueden buscar el libro en nuestra página web. Se llama El Bloque Mineros de las AUC, Violencia contra Insurgente, Economías Criminales y Depredación Sexual. Saludamos a esta hora en País con Memoria a la señora Nora Hernández, lideresa y defensora de derechos humanos del Bajo Cauca antioqueño. Doña Nora, bienvenida a País con Memoria. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Angie, por la invitación. Es un placer participar en este gran programa que, como me estabas contando, es un programa que se llama País con Memoria y es muy importante hablar de nuestra historia que se ha vivido en los diferentes territorios.
Señora Nora, para hacer un contexto, para iniciar hablando, de lo maravilloso que es el Bajo Cauca antioqueño. ¿Cómo le podemos describir esta zona del país a una persona que no la conoce?
Bueno, Angie, te puedo contar a ti y a todos los oyentes que el Bajo Cauca antioqueño está a 220 kilómetros de la capital de Medellín, de la capital de nuestro departamento Antioquia. Está conformado por 6 municipios, que empieza Tarazán, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí. Bajo Cauca es una subregión que su mayoría está conformada por personas muy campesinas, donde la mayoría viven del cultivo de arroz, de maíz, la ganadería, la pesca y la minería. Bajo Cauca está conformado por grandes personas, hombres y mujeres y jóvenes, niños, comunidad LGTBI, afros, indígenas, muy resilientes, personas que le han apostado mucho a seguir persistiendo y existiendo en sus territorios, y esa insistencia de no perder su territorio y en seguirla sembrando, cosechando y conservando esas raíces y ese arraigo que tenemos nosotros las personas en Bajo Cauca. Somos personas muy trabajadoras, personas llenas de mucho amor y mucho calor humanitario, y en donde tú siempre, el que venga a Bajo Cauca, va a encontrar una mano amiga y va a encontrar personas que siempre están atentas a sonreír a pesar de sus dolores y tristezas, pero que siempre quieren salir adelante.
Gracias por esta descripción, doña Nora, y ya lo mencionaba un poco sobre las luchas y los procesos que se han dado en el Bajo Cauca antioqueño. ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo allí?
Bueno, Angie, desafortunadamente nuestro territorio ha sido muy golpeado por la violencia desde hace muchos años. Tuvimos un pequeño descanso, un pequeño receso entre mitad del 2021 hasta hace como unos 3 o 4 meses, que la violencia ha vuelto a surgir muy desafortunadamente en nuestro territorio, especialmente en el municipio del Bagre. Tenemos una situación bastante compleja de orden público con nuestros jóvenes, en donde nos los matan, nos los desaparecen, los tiran al río Cauca. Porque también una cosa muy bonita que tiene Bajo Cauca es que tenemos varios ríos. Tenemos el río Tiwí, que está por el río Nechí, tenemos el río Cauca, que cruza también Cáceres, Jardín y Caucasia, y tenemos el río Tarazá. Bajo Cauca tiene muchos ríos, pero desafortunadamente lo que es riqueza y ese orgullo para nosotros, el problema de orden público y la violencia, lo convierte en ese lugar negro y en ese sitio tan, tan nefasto que ya muchos miramos con tristeza, porque también nos han victimizado nuestros ríos y nuestro Cauca. Entonces, gran parte de esos jóvenes que nos matan y nos desaparecen, incluyendo las mujeres, nos las tiran a estas aguas. Tenemos un problema bastante delicado con el municipio del Bagre, donde han habido masacres hasta de 3 y 4 jóvenes en un fin de semana. Las mujeres nos han aparecido en el río Cauca, especialmente en el río Tigüí, que está por los lados de Nechí.
Doña Nora, todo lo que los ríos y los cuerpos de agua en nuestro país tienen que contarnos es quizás algo que no nos alcanzamos ni a imaginar, y es lamentable que la naturaleza se haya convertido en víctima de este flagelo del conflicto armado. Tengo entendido, doña Nora, que participó en la construcción de este informe sobre el bloque Mineros. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue este trabajo?
Bueno, Angie, nosotros en el 2008, en el municipio de Tarazá, conformamos una asociación, que es una asociación especialmente conformada por mujeres víctimas del conflicto. La asociación se llama Argevi. Fue una asociación que conformamos con acompañamiento de Redepa, de la MAP OEA, del programa Madres por la Vida y el PNU. Nosotros empezamos en esta asociación en busca de una rejuntancia y una unión de penas y tristezas y dolores de todo lo que habíamos sufrido en el municipio a raíz de este grupo armado ilegal. Entonces nosotros nos conformamos como asociación, y cuando nos convocan a hablar de toda nuestra historia y hablar de cómo nosotros vivimos esa violencia acá en el municipio, Nosotros participamos como asociación. Fue la asociación Almucajeví que participamos en encuentros. Hicimos encuentros en varios municipios fuera pues del territorio, donde convocamos personas de los 5 corregimientos. Tarazá está conformado por 5 corregimientos y también convidamos y convocamos personas que hacen parte de las veredas, como es del Cañón de Iglesias, Doradas Altas y diferentes veredas, donde la idea era que participara tanto la zona rural como la cabecera municipal y que fuera un enfoque diferencial, porque la violencia que vivimos en el municipio fue una violencia que no escogió ni color, ni raza, ni mucho menos identidad religiosa. Y nos encontramos con otras organizaciones sociales y otros líderes del territorio y lo hicimos en especie de conversación para poder tener un buen relato de lo que vivimos. Fue un encuentro muy bonito, fueron encuentros muy bonitos porque pudimos ver que tristezas, dolores, cosas tan grandes que vivimos varios del municipio de Tarazá, lo vivieron también las personas de Cáceres, de Caucasia, de Nechi, de varios municipios, y que a veces hasta varios casos concordaban y pudimos compartir ese dolor y podernos abrazar. Fue encuentros bonitos, que fueron llenos de tristeza, sí, porque recordar cosas tan atroces que se vivieron dolía y duele en el alma, pero lo más agradable fue que pudimos ver, que pudimos compartir con otras personas, con otras víctimas y tener ese abrazo y esa juntanza, dialogar largas horas sobre todo eso que hemos vivido y soñando con una posible solución a cómo podemos nosotros resarcir ese dolor que tenemos más que todo en el alma, porque hay cosas que no las resalta el dinero, sino lo que es el apoyo moral.
Claro, señora Nora, un proceso de sanación colectiva, ¿no? Construir memoria histórica no es fácil, es muy doloroso.
Duele mucho, duele, pero el sanarte, el que alguien que tú nunca has visto en tu vida, que es primera vez que tú ves, que es primera vez que le escuchas, ese dolor que ha vivido y que es tu mismo dolor y que te abrace, es como una energía y una rejuntancia tan bonita, porque es una sanación muy colectiva, muy bonita. Con Juan Esteban, que nos acompañó todo el tiempo, con él las víctimas de Tarazá, Almucajeví, siempre lo llevamos en nuestro corazón, porque agradecidos que nos tuvo en cuenta, que siempre estuvo muy pendiente y que nunca descuidó ni el más mínimo detalle.
Este informe, desde su título, habla de la depredación sexual y del impacto diferencial. ¿Cómo se trabajó, señora Nora, este enfoque en la construcción de la publicación?
Bueno, Angie, cuando yo te digo que fue un dolor duro y a la vez alegría de los abrazos, me estaba refiriendo más a ese tema. A raíz de todo este tema de relatar nuestras historias y revivir contando la historia, porque cuando contamos la historia queremos es que se conozca, pero también lo que queremos es que no se repita, pero también lo que queremos con ella es prevenir. Y al contar todas estas historias nos pudimos encontrar varias mujeres que fuimos víctimas del delito de violencia sexual a causa de este conflicto que se vivió con estos actores de nuestro territorio. Nosotros como organización social de mujeres víctimas del conflicto Almucajeví, que hoy en día estamos en varios espacios, como espacios de diálogo construyendo paz bajo Cauca, siempre nos encontramos a nuestras mujeres víctimas del delito de violencia sexual y hablamos de que Angie es uno de los delitos más atroces que se pudo cometer contra el cuerpo de las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes y comunidad LGTBIQ+, y que saben los actores que fue un acto tan vil y tan nefasto que ellos hasta moralmente no se atreven a hablar. Nosotros lo que tratamos de hacer es poder sacar este tema a la luz pública, que se hable y se confiese la verdad, porque muchos no lo dijeron, ni tanto los victimarios como las mismas víctimas. Existe lo que se llama la pena moral y la pena de saber que se hizo un daño inmoral. Uno se queda pensando cuando escucha a las mujeres y escucha la comunidad LGTBI, cómo un actor armado es capaz de confesar en una versión libre
Yo maté, desaparecí, torturé, desplacé, recluté, etcétera. Pero ¿por qué no se atreve a confesar el delito de violencia sexual? ¿Por qué no lo dice tan abiertamente como se atreve a confesar los otros delitos? Porque tienen ese dolor y esa pena moral y saben que es uno de los delitos más grandes y atroces que se puede hacer. Y eso es lo que nosotros estamos como organizaciones sociales de mujeres. Estamos tratando de que se siga hablando y de que siga saliendo a la luz pública, de que detrás de un desplazamiento, de una desaparición, de un homicidio, no de todos, pero se puede decir que más del 50% hay un delito de violencia sexual. En nuestra asociación actualmente no tenemos sino 14 casos documentados, nada más menos que del municipio de Tarazá. Estamos empezando a documentar los de los demás municipios porque trabajamos en una red de mujeres, defensoras de derechos humanos y lideresas. Pero en este libro y en estos encuentros de historia que nos puso triste, pero que también nos llenó de alegría con esos abrazos, pudimos escuchar y ver el dolor y la tristeza de nuestras mujeres cuando contaban cómo de manera se les hizo daño en su cuerpo y en su integridad sexual de mujeres y de dignidad. Estamos haciendo el trabajo de acompañar a estas familias, pero queremos seguir acompañando a las demás y también deseamos y buscamos que estos señores tengan, sin siquiera en su momento, ese resarcimiento con las víctimas y se atrevan tan siquiera a pedir el perdón público por todo el daño que le hicieron a las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y hasta comunidades LGTBI.
Estos procesos colectivos siempre tendrán un trabajo arduo. Tenemos mucho por hacer todavía, pero agradecemos a ustedes por ser resilientes y valientes para construir la memoria histórica de nuestro país. Señora Nora, ¿cuál es la invitación que se le hace a las personas que nos están escuchando para que conozcan el informe, para que lo lean?
Bueno, la invitación sí es muy difícil. Es muy fácil a veces uno que ya lo lleva años, Angie, pero la invitación es a no decir, un libro más de la historia atroz de este país. No, la invitación es a coger estos libros que nosotros las víctimas hemos construido con el Centro de la Memoria Histórica, que nos tomó tiempo y que ese tiempo que nos tomó hacerlo fue un tiempo que nosotros nos tocó reconocer esa tristeza y ese dolor, porque hay veces que tenemos dolores que las queremos olvidar, pero fueron dolores que revivimos, pero que revivimos porque queremos contar una verdad que vivimos en nuestros territorios, pero que cuando la estamos contando en esos libros, la queremos es contar para que no se repita, la queremos contar para que se conozca la verdadera historia, pero también para que nuestros niños, niñas y comunidades en general sepan más o menos cómo debemos autocuidarnos y protegernos y empezar a mirar cómo están nuestros territorios e identificar a dónde hay un peligro. Que no miremos estos libros con pereza ni desdén, que nos concentremos a leerlos y a leerlos con ese compromiso de que cuando lo leamos vamos a ayudar a aportar a la reconstrucción del tejido social de nuestros territorios, sea de Bajo Cauca o el que lo lea. La invitación es a leerlo para podernos humanizar más, porque cuando tú lees esas historias, te humanizas, te identificas y te das de cuenta que como ser humano estás hecho para algo bonito en el mundo y que si Dios te dio la oportunidad de nacer y vivir, te dio la oportunidad pues para aportar algo bonito, para ayudar a resarcir, para ayudar a dar un abrazo, para dar un aliento, para poner un granito de arena en una paz que merece este país.
Gracias, doña Nora, por acompañarnos en País con Memoria y por permitirnos conocer mucho más sobre este proceso.
A ti, Andre, gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros desde el municipio de Tarazá, la Asociación Amucajedi y todas las demás entidades y organizaciones sociales que representamos poder participar en todos estos espacios, en especial en este espacio tan bonito que se llama País con Memoria, porque yo estaré acá en Bajo Cauca hablando, pero es muy bonito saber que la voz va a ser escuchada en muchas otras partes. Esa voz que no lleva ni rabia, ni tristeza, ni resentimiento. Es una voz que quiere invitar a la paz, a la reconciliación, que es difícil esa frase, a tejer, a hacer el tejido y la reconstrucción de todos nuestros territorios. Porque debemos entretrenzar las palabras y aunar la esperanza de que la paz y la armonía y la sana convivencia entre todos puede ser posible. Y sanar los corazones también es posible.
Crónicas y relatos de la memoria.
El bloque Mineros surgió en 1984, siendo conocido como el Grupo Mineros o Frente Caucasia, y fue parte de una avanzada de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio hacia el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, para ofrecer protección violenta a ganaderos, mineros y narcotraficantes asentados en estas regiones, y extender el proyecto político contrainsurgente que venía adelantando las diferentes guerrillas. A partir de 1994 se reconoce como Bloque Mineros. Desde ese año, la estructura se extendió hacia las subregiones norte y nordeste de Antioquia y en el sur de Córdoba, donde se creó una compleja estructura militar y financiera con férreas lealtades hacia su comandante, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, que le representó la posibilidad de formar parte de los procesos de articulación del paramilitarismo en los ámbitos regional y nacional a través de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y posteriormente llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.
A través del acta de reparto 15 fue incluida en la lista de postulados y reconocido por Ramiro Banoy Murillo alias Cuco Banoy como integrante del Grupo Armado al Margen de la Ley. El 12 de enero del 2007, la Fiscalía 15 delegada expidió la orden de apertura 02 con el objeto de dar inicio al procedimiento de la Ley 935 del 2005 y fijó el delito infraccionatorio para las víctimas.
El 20 de enero del año 2006, este bloque se desmovilizó. 2.789 integrantes del bloque Mineros entregaron sus armas en Tarazá, Antioquia. Sin embargo, este proceso rodeado de serios cuestionamientos no significó el desmonte del paramilitarismo. A partir de entonces, aparecieron grupos post-desmovilización, con repertorios de violencia que incluyen masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y violencia sexual, como parte de una estrategia de aniquilación, desplazamiento y contención de expresiones políticas de izquierda, así como la consolidación de las economías criminales asociadas al narcotráfico y a la minería.
Ese día, en las horas de la tarde, llegaron los grupos armados a la vereda de la América, corregimiento Puerto Valdivia, municipio Valdivia, los cuales nos dijeron que debíamos de desocupar, que teníamos plazo máximo de 8 días para desocupar, que no encontrara a nadie en la vereda. Entonces nos tocó salir de la vereda, me tocó salir con mi esposo y 7 hijos.
No, pues hemos esperado pues mucho tiempo porque mi esposo me lo mataron en el 2000, quedaron con los niños pequeños, salí a este municipio, pues prácticamente me los han arrebatado todo.
El accionar del bloque minero se centró en provocar miedo y desconfianza a través de la aniquilación de las relaciones de solidaridad a partir de asesinatos y castigos que fueran aleccionadores, así como en la apropiación de las economías basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales. Hoy, en el Bajo Cauca, hay 450.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y alrededor de 300.000 hectáreas en solicitud de apropiación minera. Esto es el 95% del territorio.
Les agradecemos por acompañarnos en una nueva entrega de País con Memoria, hablando del bloque Mineros de las AUC. Como siempre, están invitados e invitadas a continuar conectados con País con Memoria. Pueden escuchar estos programas también en plataformas digitales como Spotify y Spreaker, y también otros productos alojados en nuestra página web, como los informes de investigación. Pueden verlos en www.centrodememoriahistorica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.